Para comunistas y de republicanos, es bastante diverso la votación.
Matías.
Y el gobierno se queda entonces sin esta posibilidad.
Sí, para conversar al respecto de lo que sucedió justamente hoy en el Congreso y ver las ramificaciones que puede tener, ya está con nosotros al teléfono el presidente del Senado, el senador del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
¿Cómo queda solucionado, cómo puede quedar solucionado este problema cuando se rechaza un veto como el que hoy día planteó el gobierno y se rechazó?
Bueno, yo creo que esta es una situación bien lamentable. De hecho, ayer el Senado modificó su tabla para pronunciarse respecto de este veto propuesto por el presidente Boric y lo aprobamos con una amplia mayoría y con un apoyo bastante transversal. Y bueno, se envió a la Cámara de Diputados, y yo lamento la decisión que se adoptó, porque siento que a ratos algunos están preocupados de los gallitos políticos entre uno y otro sector, culparse unos con otros, pasarse cuenta, pero no asumir que el tema de fondo es que existe un problema de seguridad, y la primera obligación del Estado es velar por la seguridad de las personas, y por tanto el gobierno debe tener herramientas dentro del marco del ordenamiento jurídico, y siempre garantizando el respeto y respeto a los derechos humanos, que permita efectivamente garantizar la seguridad de las personas. Y por eso, más que este debate entre algunos sectores del oficialismo y los partidos de derecha, lo que debemos estar discutiendo es cómo se otorgan herramientas que nos permitan efectivamente cumplir con la obligación que no solo tiene el gobierno, sino que tiene el Estado, y por tanto el Congreso debe ser un facilitador. Así que a mí me habría gustado que este veto hubiera sido aprobado en la Cámara tal cual fue aprobado por el Senado.
Ahora, senador, el veto se cae en la Cámara con votos de derecha, como usted bien dice, pero también con votos del propio oficialismo y con abstenciones bastante importantes. Y se cae, y uno de los argumentos que se usó justamente para votar en contra del proyecto del veto en cuestión es que no se protegía a las personas, porque en el fondo buscaba evitar el estado de excepción, que justamente tiene un espectro más amplio. En cambio, este proyecto en particular buscaba defender solo la infraestructura crítica, como se llama justamente. Por lo tanto, la población, la ciudadanía, quedaba más desprotegida en ese caso que como lo estamos viendo actualmente. Ese fue el argumento que muchos usaron.
Sí, pero mire, si usted declara como infraestructura crítica un camino, una carretera, para todos los efectos va a estar defendiendo a quienes transitan por ese camino o esa carretera. Así que yo creo que este sea un debate jurídico, este es un tema político. Aquí, lamentablemente, hubo algunos parlamentarios que, en una lógica ortoplacista, vieron cómo le pasaban la cuenta a otros parlamentarios, de un grupo y de otro. Y no pensar en lo que necesita el país, en una herramienta que fue aprobada con un amplio apoyo en el marco de la comisión mixta correspondiente. No olvidemos que esto fue aprobado en una comisión mixta donde participaron diputados, diputadas, senadores, senadoras. Y bueno, cuando tenía que ratificarse por parte del Senado el veto correspondiente, tuvimos este resultado que no ayuda a lo que necesita el país aquí.
Ahora,
lo cierto,
senador,
es que hay personas que están viviendo situaciones muy complejas, hay
muchas
violencias que nosotros condenamos, y por tanto se requiere contar con herramientas para garantizar la seguridad de las personas.
Ahora, convengamos que, senador, que el gobierno, teniendo la posibilidad de hacer indicaciones y jugársela por este proyecto, de alguna manera operó como un... como que miró como desde el palco, no sé si esa es la mejor expresión después de lo... pero miró desde lejos y no se involucró tanto en la discusión y esperó que estuviera la ley para hacer estos cambios, lo que obviamente apuró la discusión y además lo impulsó con una urgencia extrema que no permitió la discusión a fondo probablemente de los cambios que le habían hecho a la ley en cuestión.
Sí, yo puedo entender el punto de vista que usted plantea, pero si al final vamos a estar votando los parlamentarios sobre ese tipo de variables o fundado en ese tipo de variables, o sea, si el gobierno hace tal o cual cosa, si tal partido dice tal o cual otra.
No, pero es que la discusión no hubiese sido distinta, dicen muchos, si es que se hubiese involucrado el gobierno cuando pudo haberlo hecho antes, digamos, ex ante y no ex post.
Sí, está bien, pero se pretende sancionar al gobierno, ¿y a quién se perjudica? A las personas. Si eso es lo que me parece que es lamentable. O sea, yo entiendo que en el juego político y los distintos sectores pueden sacar dividendos, que quienes pueden tener una visión crítica respecto a la gestión del gobierno, pero ¿quiénes son los perjudicados cuando se vota en contra de este proyecto? Entonces, nosotros nos debemos finalmente a los ciudadanos. Y por eso creo que este tipo de disputa entre sectores no contribuye a lo que se necesita para el país. Y por eso creo, con todo respeto, que el Senado actuó con un sentido de responsabilidad mayor. Porque aquí también podrían haberse pasado cuenta unos con otros. Pero el Senado tomó la decisión de entregar esta herramienta a través de esta reforma constitucional al gobierno y, por tanto, votar favorablemente la indicación. De hecho, ayer se puso sobre tabla, la tabla era distinta, se modificó la tabla, hubo reunión de comités. Todos los sectores del Senado, representados en el Senado, estuvieron disponibles para avanzar en la aprobación de esta iniciativa, pensando en la gente, pensando en los ciudadanos y ciudadanas, pensando en aquellos que requieren la respuesta del Estado. Y bueno, fue a la Cámara y ahí se tomó una disputa distinta. Si es que en algún momento el gobierno había dicho tal o cual cosa, si es que tal o cual ministro había ido o no a tal comisión. Y esa discusión yo no la quiero desmerecer. Pero finalmente cuando uno vota un proyecto, tiene que hacerlo pensando en Chile, no en otro tipo de consideración. Así que a mí me habría gustado que hubiera habido mayor responsabilidad, mayor sentido de país, tomar conciencia de lo que realmente está pasando en determinadas regiones de nuestro país y votar en consecuencia.
Estamos conversando con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, respecto de la otra votación que aprobó hoy el Senado, los 4-7. Hay algunos sectores que incluso querían llegar un poco más allá, bajar los quórums para reformar la Constitución a mayorías simples. ¿Cuáles pueden ser los efectos de algo así? Y si es posible que se llegue a eso.
Bueno, es un tema discutible. En la Constitución del 25, el quórum para reformarla era la mayoría calificada, es decir, la mitad más uno de los senadores y senadoras, diputados y diputadas en ejercicio. Y a los 60 días tenía que ser ratificada por el Congreso Pleno. La Constitución actual establece un quórum mucho más alto, que es de 2/3 en determinados capítulos y 3/5 en otros capítulos. Este proyecto lo rebaja a 4/7. A mí me parece un quórum razonable, pero no me parece una idea absurda el quórum que tenía la propia Constitución del 25. Y en ese tiempo nadie cuestionaba de que se pudiera reformar con la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio, de ambas cámaras.
Sí, pero no terminó muy bien la Constitución del 25 tampoco.
Pero por otro tipo de razones. O sea, yo creo que no se puede culpar a la Constitución, porque no hay ninguna Constitución que sea un antídoto para quienes atentan contra la democracia usando las armas y que organizan golpes de Estado. No hay ninguna Constitución del mundo que eso lo garantice. Ahora, bueno, esto es un tema debatible. Hay distintas posturas. Puede ser 4/7, puede ser menos, pero en concreto en el Senado no se presentó ninguna indicación en ese sentido.
¿Cómo se ve en la Cámara?
El proyecto y se aprobó los 4/7. Desconozco, porque ustedes saben, son cámaras independientes, los diputados tienen una dinámica distinta. Lo cierto es que fue un proyecto que fue apoyado transversalmente, finalmente fue votado por prácticamente todos los sectores. El propio presidente Boric dijo que, bueno, mientras menos amarras hubiera respecto al marco constitucional actual, bienvenido sea. Y hay otro proyecto que sí presentamos en la bancada del Partido Socialista, que elimina los quórums supramayoritarios para la reforma de las leyes. En Chile tenemos una anomalía, que las leyes, hay leyes, no todas, algunas, las leyes orgánicas constitucionales, pero son leyes, se modifican por quórum de 4/7, o sea, un quórum supramayoritario. Y el contenido de estas leyes fue impuesta por la fuerza en dictadura y no han podido ser modificadas en décadas. Y lo lógico es que una ley se modifique por la mitad más uno de los presentes en sala de ambas cámaras y excepcionalmente por la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio de cada cámara, pero no 4/7. Y por tanto tenemos un supramayoritario. Espero que se apruebe, espero que los sectores que dicen que hoy que están por promover cambios, espero que los sectores que se han opuesto a esta reforma en el pasado voten favorablemente una reforma que a mí me parece que es democratizadora, que es fundamental. Porque, insisto, los quórums supramayoritarios para las leyes no tienen justificación. Uno puede decir que una determinada materia es muy sensible y, por tanto, puede tener un quórum calificado, la mitad más uno en ejercicio. Pero, bajo ninguna circunstancia, 4/7 de los en ejercicio, de los parlamentarios en ejercicio. Eso me parece que es un quórum alto. Tanto así que estas leyes, insisto, fueron impuestas por decretos leyes en dictadura, algunas dictadas el día anterior al término de la dictadura, y durante décadas no han podido ser reformadas. Esto es parte de la camisa de fuerza que estableció la Constitución del 80, y que, a mi entender, atenta contra los principios de la democracia.
Senador, a usted como presidente del Senado le va a tocar un rol, bueno, le toca todos los días, pero si llegase a ganar el rechazo el 4 de septiembre, el Congreso va a tener un rol muy importante respecto a cómo seguir la reforma constitucional que dio paso a este proceso. Termina ese día para muchos, hay otros que lo interpretan de formas distintas. Pero ¿cuál es su posición frente a este tema y cuál cree usted que sería la alternativa más viable y más beneficiosa para el país?
Bueno, yo lo dije en mi cuenta de hoy. Si gana la prueba, yo espero que así sea, el Congreso debe, en primer lugar, discutir y aprobar las leyes que van a implementar la nueva Constitución. Es un arduo trabajo. Y adicionalmente creo que tiene que haber disposición de modificar, perfeccionar y disipar dudas que existen respecto al texto vigente para aumentar su base de apoyo social más allá de quienes voten eventualmente por el apruebo en el plebiscito ratificatorio. Y en caso de ganar el rechazo, a mi entender la Constitución actual está jurídicamente vigente, pero está política y socialmente derogada. Porque el plebiscito que dio inicio al proceso constituyente fue un resultado categórico, impensado, casi el 80% a favor de una nueva constitución.
Sí, yo creo que en eso está casi todo el país de acuerdo, pero ¿cómo se sigue?
Para eso, creo que debe continuar el proceso constituyente. Y lo que he señalado es que el estándar debe ser un estándar altamente democrático, es decir, con participación ciudadana, que la ciudadanía sea protagonista en la elaboración del nuevo texto. Creo que eso es un principio básico que se consagró en el acuerdo del 15 de noviembre, y creo que lo lógico es insistir en ese principio.
O sea, con convención constituyente.
Es una alternativa, pero me parece que efectivamente lo que corresponde es que sea una alternativa profundamente democrática con participación ciudadana.
Álvaro Elizalde, presidente del Senado, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.